Activa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas. Al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad, nosotros los cubanos y el resto de la humanidad. No somos jactanciosos ni tampoco racistas.
Bueno, pero qué ritmo, bueno, pero qué sabor. Indudablemente no tengo que decir de quién se trata, todo el mundo sabe de quién es esa voz maravillosa que creo que en la isla de Cuba es más que apreciada, conocida. La escucharán escondida, pero la escuchan y estoy hablando con ella, la mujer de Pinar del Río, porque Pinar del Río ha dado cosas mejores que el tabaco. Digo, Maricela Verena, muy buenas tardes, bienvenida a Mujeres de Cuba.
Muchas gracias, Cari, por invitarme, saludar a mi gente y saludar a nosotras las cubanas, que somos muy serias y todavía todo lo que nos falta por hacer.
Sí, señor.
Gracias por invitarme a conversar contigo y con ellas, y mando un abrazo muy fraternal a toda mi gente.
Yo lo sé. Sales de Cuba y eres parte de la Operación Pedro Pan, uh-huh, en 1962. De ahí vas a una escuela en Iowa, uh-huh, luego más tarde haces las universidades en Miami, uh-huh, estudias arte. ¿Cuándo es que, primero, qué edad tenías cuando sales de Cuba?
Yo tenía 11 años cuando salí.
11 años.
Mi padre me despidió diciendo, en Navidades ya estás aquí.
Sí, todos creíamos
todavía
que...
No sé. Sí, o sea, no, todavía no sé de qué año eran las Navidades, pero bueno, él tenía fe en que eso íbamos a podernos ver muy pronto. Estuvimos como casi tres años separados. Uh-huh. Mis hermanos y yo salimos, yo salí sol, todo, no, yo soy una familia de tres hermanos y los tres salimos separados. Cada cual salió a diferentes fechas, a mí me tocó ser la última. Y después logramos reunirnos a través de los servicios católicos en Iowa. Él en un foster home, en una casa de estas de padres adoptivos, y mi hermana y yo en una escuela católica. Hasta que entonces finalmente mis padres lograron salir casi de una forma imposible, pero salieron y nos reunimos como dos años después.
Maricela, tú fuiste como una florecita trasplantada, ¿no?, de un país caribeño sabroso, cálido, tropical, y de pronto te encuentras en Iowa. Indudablemente, ¿qué sintió esa niña, independientemente de extrañar a los padres? ¿Qué sintió? ¿Qué pasó por tu corazón? ¿Qué experiencia bueno,
te
guardas?
Te sientes muy huérfana, o sea, no sabes lo que es ser huérfano, sobre todo uno no sabe que los padres nuestros están. Pero nosotros entendimos, por lo menos en mi familia nunca resentimos la decisión de nuestros padres, porque tiene que haber sido realmente dificilísimo y agónico para ellos haberse separado de nosotros sin realmente saber a dónde íbamos, porque era una fe, había una fe de que nosotros nos iban a cuidar y nos iba a ir bien, pero no había logística. A mí me mandaron un orfelinato por error, y conocí chicas que las mandaron a reformatorio por error. Éramos casi 15,000 niños en uh-huh, un año y medio que salieron, y no había logística, estaba muy mal organizado, porque era como una locura, y nuestros padres realmente confiaron, en realidad dieron un voto de fe, y nosotros éramos muy chiquitos, o sea que yo creo que a nosotros nos fue muy bien por la gracia de Dios. Desde el punto de vista de que no nos fue peor, pero nosotros no resentíamos, porque entendíamos lo que estaba pasando, o por lo menos, si no lo entendíamos mucho, aceptábamos la decisión de nuestros padres. Creo que a la larga eso nos marcó, como nos ha marcado a todos los cubanos, porque cada cubano es una historia, cada cubano es un libro, cada cubano tiene una historia muy fuerte y muy intensa que contar, cada cubano.
Efectivamente, cada cubano tiene un libro que todavía nadie ha llegado al último capítulo.
El último capítulo va a llegar. Sí. Pero cada cubano es una historia, nadie tiene una historia más dramática que el otro, aunque las hay.
Sí.
Pero realmente yo creo que a nosotros la experiencia, ya que fue inevitable, la experiencia nos transformó y nos hizo más fuertes, nos hizo muy nos dio una resiliencia, que no sé si la palabra se usa mucho en español, pero creo que existe. Uh-huh. No nos hizo impermeables, porque somos y quizás más compasivos, y nos dio además un gran panorama diferente, aunque yo hubiera preferido que mi panorama hubiera sido mi país, pero no lo fue, y entonces uno tiene que aprender las costumbres, las culturas, los idiomas, de otros países.
Efectivamente, el cubano ha tenido la virtud de saber enfrentar el futuro incierto, el futuro a destiempo, el futuro sin lápiz y papel para poder delinearlo.
Claro.
Y ahí es donde viene mi pregunta: ¿en qué momento descubre Marisela Verena ese amor por la música, por el arte? Sé que estudiaste arte, pintura, cerámica, pero... ¿cuándo es que tú verdaderamente encuentras tu camino como cantautora, cantante, música pop, música rock? O sea, tú abarcas toda una serie de género, incluyendo la balada. ¿Cómo viene esa transición en tu vida?
Bueno, yo estudié, como sabes, por lo menos en una época, las niñas cubanas, todas estudiaban piano y ballet, aunque tuvieran los dos pies izquierdos y no tuvieran ningún oído. Y nos ponían a estudiar piano. En mi familia, gracias a Dios, había muy buen oído. Y yo tenía tías que tocaban piano y además me pusieron a estudiar piano junto con mi hermana, que terminó de estudiar sus años que tenía que estudiar, porque mi hermana es la mayor. Y me pusieron a estudiar piano y yo lo detestaba, porque el piano es precioso, pero el piano es muy rígido para un niño, requiere de una disciplina muy pesada, y yo era una niña muy inquieta y muy fastidiosa, y me pasaba la vida corriendo. Cuando me toca irme, las clases de piano, por supuesto, se cancelan, ya no hay más piano, y entonces cuando me reuní de nuevo con mis padres, que tendría 14 años, me puse a estudiar guitarra porque era muy chévere andar con mis amigos y amigas, irnos a la playa y tocar guitarra los fines de semana y aprendernos las canciones de ese momento. Y la guitarra me resultó muy, muy fácil de utilizar como comunicadora, porque yo eso es lo que soy, una comunicadora. A mí lo que me gusta es el contacto. Por ejemplo, yo no estudié, yo soy más bien autodidacta en pintura y en cerámica, aunque sí estudié arte, pero no me gradué de nada. Lo que pasa es que mi madre era maestra de pintura, mi madre estudió en la Academia de San Alejandro y tenía muchísimo talento. Y entonces nosotros los tres hermanos tenemos la capacidad de dibujar y de pintar, pero yo no me dediqué a la pintura, a pesar de que en una época pinté y usé cerámica, porque me resultaba, por lo menos cuando tenía 20, 30 años, me resultaba muy solitario. Es una expresión artística, pero que es muy introvertida. Tú estás en tu mundo, en tu pintura, en tu cerámica, en tu barro, y yo necesitaba la expresión allá afuera, el contacto directo con la gente. Empecé y me enamoré del teatro. Aquí en Miami estuve en un grupo de teatro de la Universidad de Miami.
Uh-huh.
Y después entonces, que mientras tanto yo cantaba, entre amigos me ofrecieron hacer un disco que yo le digo el disco olvidable, porque es espantoso. Y entonces ese es el primer disco que me proponen, un sello disquero me propone un disco, y yo no tenía ninguna experiencia, nada más que me gustaba cantar. Ahí en ese disco toca el bajo Chirino, porque en esa época sí, en esa época Chirino era músico de estudio, o sea, todos nos ganamos la vida. Digo, yo en ese momento estaba empezando, tenía 17 años, creo, quizás no había cumplido ni 18, pero yo dije que sí, que como no, que yo grababa el disco. Aquí en Miami no había mucho que hacer, no había mucha cancha que recorrer, y entonces me fui a buscar fortuna a Puerto Rico, que sí era un país y tenía clubes y tenía salas de tipo bistró y tipo, tú sabes, donde se podía cantar. Y empecé así, tocando la guitarra, básicamente en Puerto Rico. Aquí grabé ese disco, que lo considero inolvidable, pero después ya en Puerto Rico arranqué con... Y a base de experiencia de hacer y hacer y hacer y hacer, y uno se va madurando, ¿no? Esa es más o menos a grandes rasgos la historia.
¿Qué pasó por tu mente cuando en España, en el 75, aparte de ser contratada por la Sony, ganas un concurso? Y desde luego, esto, me imagino yo que fue tan inesperado para ti, porque déjame decirte que tu vida y tu carrera, tú eres la representación de una generación triunfadora en la música, en la composición, en el arte en general. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Pensaste que ya se llegó a todo o te quedaba por hacer?
No, tú nunca, sobre todo en el mundo del arte, como en todo, en realidad, nosotros somos ilusos si pensamos que hemos llegado a ninguna parte. Nosotros no llegamos nunca, nosotros todos, la humanidad siempre tiene no somos el burro con la zanahoria adelante, ¿no? Y siempre vamos a tener la zanahoria, y si no tienes la zanahoria no tienes motivo para vivir. O sea, mientras más caminas hacia el horizonte, más lejos se hace el horizonte. Eso es sencillo. Yo, sobre todo en el mundo creativo, nunca hay fin. No, hasta que te mueres. Es como ser un árbol y sigue dando fruto y sigue sacando flores y sigue soltando la fruta y sigue hasta el día que el árbol se seca. Y ese es el caso nuestro, la muerte, en la cual yo no creo tampoco. Yo creo que nosotros continuamos en otras esferas, ¿no? Pero nunca llegas. Siempre tienes ganas de hacer más. Siempre tienes ganas. A veces la vida te da unos cantazos, unos golpes. Cantazos se dice en Puerto Rico. Te da unos golpes que piensas, ya yo no quiero luchar más. Porque sobre todo nosotros, los artistas cubanos, hemos sufrido mucho desaire, mucho rechazo.
Cierto.
Y no tenemos país. Nosotros no pertenecemos a este país, con todo lo que nos ha, el bien que nos ha hecho y nos ha acogido, y estamos dispuestos a defenderlo y somos agradecidos, pero nosotros no somos de este país. Nosotros somos, por lo menos te hablo por mí, no somos cubanos. Y cuando tú perteneces a una tierra y tú no tienes el apoyo de esa tierra porque no puedes, no porque no quieran, sino porque no unos elementos no te permiten ser parte de esa sociedad, se sufre mucho porque se anda siempre en terreno extranjero, y desgraciadamente los seres humanos somos territoriales, y como los animales, mamíferos al fin. Y entonces nosotros buscamos la forma de que este anda volando por nuestro cielo, vamos a no dejarlo posarse. Eso sucede todo el tiempo, por más que yo no tengo exactamente esa experiencia, porque yo tengo un gran amor por Puerto Rico, por ejemplo, que es la isla que no tuve, y han sido entrañables conmigo los puertorriqueños. Sin embargo, hay algo que tú sabes que te queda por hacer, y que es estar en tu país y cantarle a tu país, ¿entiendes? A tu gente.
Pero tú has tenido esa oportunidad, y te voy a hacer una anécdota. Uh-huh. Sucedió en Cayo Hueso. Y fue cuando por primera vez yo te oí o cantaste lo que después te valió un Grammy, el Son de las Tres Décadas. Y yo creo que esta que está aquí estaba viéndote encaramada en un árbol, porque no había espacio en la tierra, no había, se caía, tirabas un centavo al aire en aquel lugar y caía en la cabeza de alguien. Eso fue un momento muy especial para mí, que venía de una experiencia. Conocerte fue la primera vez que yo te oí cantar, y me tocaste el corazón. Y yo creo que allí, cuando tú, no sé si lo imaginaste, debiste haber sentido un orgullo muy grande de que tantos cubanos te amaran y cantaran la canción contigo, con la añoranza de que ya eran tres décadas y punto.
Sí, Sí, ya me han pedido más, que me han pedido que siga multiplicando las becas y ya me niego.
Qué triste.
Yo sí tengo el apoyo y sí siento el amor y sí siento el orgullo.
Sí.
Y la satisfacción de haberle llegado a muchos hermanos míos. Claro que sí. Yo hablo del país, yo hablo de la donde está la borra del café, ¿entiendes?
Yo sé.
Donde estamos, donde pertenecemos.
No, yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Yo, por ejemplo, no me puedo quejar, tengo una carrera, pero hubiera dado la mitad de mi vida porque todo esto que yo he podido hacer en el exterior lo hubiera hecho allí.
Claro, claro.
Hubiera dejado mi marca, mi territorio marcado allí. No niego que este país me ha brindado todas las facilidades que aquel me quitó y me castigó. Pero ese pedacito queda en blanco, tú sabes, queda como un hueco en el medio que tú dices, Dios mío, y cuando yo voy a llenar este espacio vacío, yo te comprendo perfectamente bien.
Yo creo que nosotros hemos aprendido mucho, quién sabe si hay algún orden. Yo no creo que Dios tiene nada que ver con esto. Yo personalmente creo que hay un orden divino a nivel universal, o quizás son contratos de almas que se ponen de acuerdo y reencarnan todos en un mismo, en una misma época. No sé, esa respuesta no la tengo. Pero yo creo que nosotros sí, quizás hay una razón. Nosotros teníamos que diseminarnos por el mundo y aquí viene el ego cubano, ¿no? Quizás hacía falta que los cubanos pusieran su semilla por todos lados.
Sí.
y la regáramos y a costa de nuestro sufrimiento. Para mí una de las cosas más deprimentes que yo le puedo escuchar a un cubano, y lo escucho mucho, desgraciadamente, sobre todo a cierta edad, te dicen, no, yo a Cuba no vuelvo más porque a mí no me interesa. Para mí Cuba no existe. Eso además es lo que en inglés se llama un denial, o sea, es una negación.
Es una negación.
Es una negación porque es preferible negar algo que no soportas, que no va a pasar o crees que no va a pasar. Entonces es preferible negarlo porque en cuanto se les mueve la hormona patriótica, enseguida son los más patrióticos. O sea,
seguro, nada más que llamen a la calle 8 y tú lo vas a ver con el burrito y la silla de ruedas y la bandera cubana en la mano.
Exacto.
Y yo creo que eso es parte de una defensa del organismo, de que a mí no me importa, a mí no me va a doler, es una defensa.
Claro, una pregunta, claro. Y te lo dicen así, ¿no? Ya mi Cuba no existe, ¿cómo?
Mentira, eso es mentira.
Claro.
Eso es mentira. Quiero hacerte una pregunta, que en una mujer como tú, ¿qué llega primero para una canción realizar? ¿La música, la letra? ¿Cómo llega? ¿Cómo la conformas? ¿Cómo logras combinar? Como, por ejemplo, yo tengo una canción que a mí me encanta de ti, tu compañera. Me fascina. ¿Qué viene primero? ¿Cómo se arma ese muñeco para que cante y guste?
Bueno, eso realmente no se sabe si va a gustar o no. Tú, si uno compone o crea una obra, sea pintor o actor, o que sea, si uno lo hace pensando en el resultado, no funciona. Por regla de nada no funciona. Tú tienes que ser fiel a tu espontaneidad creativa, y hay veces que es una frase, hay veces que es un concepto detrás de una frase, o a veces es sencillamente que estás motivada por un momento de susceptibilidad especial y tienes hay un atardecer o estás enamorada o tienes una luna llena preciosa, o sea, hay X factores, hay que estar vivo, es lo único que procura a un artista crear. Hay que estar vivo, hay que estar pendiente de los sentidos y saber que te gusta ese atardecer o aquella persona que crees que pueda ser una posibilidad en tu vida, o también a veces cuando tienes un fracaso amoroso o no llegaste al fracaso porque piensas que va a haber un fracaso y entonces no entras en la cancha, no sales a jugar ese día pelota. Entonces, o sea, hay de todo. El caso es estar vivo y entonces creer que como yo soy un ser humano igual que cualquier otro, lo que yo voy a proponer ahí va a tener un eco, porque va a haber gente que se va a sentir igual que tú. Pero yo no tengo en cuenta lo que va a pasar. Es más, te digo más. El Son de las Tres Décadas, por ejemplo, que fue un bastión en mi vida, o sea, entre el exilio, entre las personas exiladas. Jamás yo lo pensé como canción. Esto es una anécdota que probablemente no sabes. El Son de las Tres Décadas era un montón de frases, de estrofas X cantidad de estrofas que iban para entrar en cada uno de los cambios de época de un documental de Telemundo. O sea, Telemundo se cumplen 30 años de Revolución Cubana o Revolución Cubana y se cumplen 30 años y Telemundo hace un especial, un documental.
Sí, exilio.
Que se llamaba, creo que, Del Trauma al Triunfo, y era con pietaje de todo el proceso, desde sí. Batista y después la ida, caída de Batista y después Fidel y después María, Camarioca y los niños, Pedro Pan, todo eso sale en pietaje fílmico. Entonces a mí me piden que yo haga un tema que se pueda recortar en estrofas de cuatro líneas para cada vez que fueran a ilustrar y a comentar, a narrar una época, entrara esa época, ese año o esa década, entrara con la letra de esa música. Entonces lo que yo entrego es una canción pero completamente dividida, o sea, era grababa una estrofa, pasaba una parte musical, grababa otra estrofa con coro y tal, pero entonces pues se editaba para que entrara dentro del documental, que creo que era de 2 horas o algo así. Entonces lo que yo hago es que regreso a Puerto Rico, yo vine y la grabé aquí, en un estudio acá, y entonces me regreso a Puerto Rico y para darles a ellos la opción, la posibilidad de que ellos promocionaran el documental que iba a suceder dentro de 3 semanas o algo así, yo voy a un estudio y lo edito y lo pongo todo junto. Eso no era una canción, eran estrofas y los coros, estrofas y los coros, y eso iba para ilustrar e iluminar con sonido lo que iba a cubrir ese segmento del documental. Lo pongo todo junto y lo mando acá a radio, para que ellos lo mandaran a la radio y lo promocionaran el documental, le hicieran promoción o que la gente estuviera pendiente. Y eso entonces, esa especie de Frankenstein musical, porque no tiene un arreglo per se, fue lo que se convirtió en un Grammy, digo, o sea, quiero decir, fue una gran sorpresa para mí, porque eso no estaba ni planificado para que fuera una canción, no estaba hecha con esa idea, era para un programa, para un documental. Por eso te digo, nunca se hacen las cosas o no se deben hacer las cosas pensando en el resultado.
Bueno, pues déjame decirte que el resultado lo he tenido yo. Creo que esta ha sido una de las entrevistas más genuinas, de la cual me siento muy orgullosa. Gracias, Marisela Verena, por ser cubana, por haber nacido, por llevar el arte de Cuba por el todo el mundo. Y algún día regresaremos y cantaremos juntas en el malecón. Me despido. Sí. Con Marisela Verena. Que Dios te bendiga, Marisela.
Gracias, Cari. Muchas gracias. Saludos.
Que siempre pudo reírse de cada error. Subía y bajaba el telón. Gobiernos de quita y pon. Jugando al que ríe el último, ríe mejor. Y entonces fui la heredera de los errores. Y entonces tuve que irme de mí.
Y transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Precisamente este programa está diseñado para resaltar los valores de las mujeres cubanas. Y hoy para mí es un verdadero placer entrevistar a una mujer que ha llegado a ser símbolo de lo que es el éxito empresarial, símbolo de lo que es llevar adelante no solamente una fuerte empresa, una empresa familiar, sino con los principios y los valores democráticos, también participar en múltiples eventos caritativos. Y para mí es un placer darle la bienvenida a Remedios Díaz Oliver. Buenas tardes, Remedio.
Gracias, Care.
Remedio, tú eres una de las mujeres más emblemáticas de este destierro. Llegaste de Cuba siendo una jovencita y mi primera pregunta es, ¿cómo fue ese momento? Acababas de graduarte, de tener tu máster en economía en la universidad. ¿Qué sentiste y qué motivó a la familia a abandonar el país?
Bueno, Cari, desafortunadamente, aunque nosotros no pertenecíamos a ningún gobierno, Cuba pasó por una de las crisis más grandes que yo recuerdo. Estando en la escuela, después nosotros pensamos no irnos jamás de nuestro país. Aquí era lo nuestro. Ahí era donde nosotros íbamos a echar y trabajar por la libertad, por la democracia y por los valores humanos. Desafortunadamente, después de Bahía de Cochino, el mismo día de Bahía de Cochino, 17 de abril de 1961, llegaron a la escuela donde yo estaba un autobús pequeño con milicianos a llevar preso a un grupo de personas que consideraban no afines al gobierno. Y allí nos llevaron nos llevaron a la ciudad deportiva porque todas las cárceles ya las habían llenado ese día. Y estuvimos 9 días allá viendo estudiantes, maestros siendo abusados, personas que, como una compañera que recuerdo, abortó allí mismo, orines por todo el teatro, en los baños no se podía llegar a ellos. Y una de las etapas más tristes que yo recuerdo era un abuso mental, poniéndonos los altoparlantes todo el día, diciendo cómo habían sido encarcelados los jóvenes que desembarcaron, los valientes que desembarcaron allí, cómo habían muerto personas amigas. Fue muy triste para todos nosotros ver nuestro país ser destruido. Y nos fuimos para Santiago de Cuba cuando salí de Bahía de Cochino, cuando la Cruz Roja intervino, y allí estuvimos hasta que pudimos salir para Miami en un vuelo, y vinimos Fausto y una niña de 3 meses, mi hija Rosa María. Mis padres desafortunadamente tuvieron que quedarse allá. Y aquí nos esperaban unos amigos que nos dieron los primeros $100 para poder hacer una facturita en un supermercado que había en aquella época, que era Shell City, allá por lo que es hoy Liberty City. Los que están en Cuba, que no conocen eso, es un barrio marginal, diríamos nosotros. Muy tristes épocas, las que recordamos de nuestro país, que adorábamos. Mis padres, los dos eran españoles, teníamos familia en España, podíamos haber ido para allá, pero nuestra ilusión era volver a regresar a Cuba, volver a regresar a lo nuestro, lo que amamos, lo que queremos que algún día sea el mejor país de las Américas. Y realmente llegué y al poquito tiempo empecé a escribir, una máquina de escribir. Escribir mientras Fausto buscaba trabajo en una factoría en Hialeah y consiguió un trabajo haciendo ventanas de aluminio por 95 centavos la hora. Aquello era un sueldazo porque había sueldos de 50 centavos y cosas así. Aquí veías miles de cubanos llegando y todos buscando trabajo, donde fuera. Pero este es el país de las oportunidades. Este es el país maravilloso que nos acogió, que nos abrió los brazos, que nos dio todas las oportunidades. A los pocos meses fui a buscar trabajo para mantener a mi familia cuando mi madre llegó y podía cuidar de mi hija Rosa María. Y el mismo día conseguí tres oportunidades a un salario de 55 dólares la hora, trabajando todos los días de la semana más el sábado, mediodía.
55 centavos, ¿no?
55 dólares a la semana. Y era el salario que estaba ganando en aquel momento. Quiero que sepas que el motivo que cogí el primer trabajo fue porque estaba cerca de donde había conseguido mi esposo un trabajo también. Y teníamos un solo automóvil, que era un automóvil del año, ni te puedo decir, pero tenía un hueco en el piso, de lo más interesante, que tapamos con una madera para no que no nos cayera los pies en la carretera. Fueron épocas difíciles, pero que recordamos con mucho cariño, porque demostró que solamente con muchos principios y con muchos deseos de triunfar, nosotros pudimos salir adelante. Y así fueron los primeros años. Así fui trabajando, tanto Fausto como yo, y llegué a tener una buena posición dentro de la empresa. Al poco tiempo se nos ocurrió que, conociendo nosotros el idioma inglés, también hablaba un poquitico de francés, podíamos hacer algo exportando los envases para Centro y Suramérica. Y cogimos una maletica y nos fuimos para Guatemala y El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá y Costa Rica. Fueron los hondureños los primeros que nos abrieron sus brazos. Y allí el doctor Amadeo Barletta nos dio la primera gran orden, que en aquel momento significaba mucho porque era de 36 mil dólares. Nosotros recordamos tanto a Honduras como a todos los países centroamericanos con gran cariño, y allí aprendimos a conocerlos y mantenemos grandes relaciones a través de los años con los hijos y los nietos de los primeros clientes que tuvimos. Poco a poco me convertí en presidente de la división internacional, la cual había creado, y más tarde fui vicepresidente de la empresa matriz. En el año 76 pudimos fundar nuestra propia compañía dentro de un trailer, todo muy modesto, y así comenzamos, pero ya los clientes nos conocían, ya los clientes sabían que nosotros trabajábamos no solamente por hacer una utilidad, sino también por ayudarlos a ellos. Y vinieron a trabajar con nosotros personas del mundo entero. Y comenzó nuestra etapa ascendente. Esto nos permitió ayudar a muchos clientes que llegaban de Cuba y de otros países, pero principalmente de Cuba, que venían a establecerse aquí. Los productos, por ejemplo, Mirta de Perales llegó a vernos, que quería que le diéramos envases para sacar sus productos aquí, los mismos que ella había tenido en Cuba, y los primeros envases se los regalamos nosotros. Así llegaron personas de alimentos, así llegaron los que después fueron las grandes industrias cubanas de Miami y del sur de la Florida. Creo que contribuimos unos con los otros, ellos ayudándonos a nosotros a crecer y nosotros trabajando para que sus negocios fueran cada día mejores. Yo agradezco mucho a los Estados Unidos, no solamente la ayuda que nos dio a nosotros, no solamente, cuando digo ayuda, nunca fuimos ayudados por el gobierno, ya que mi esposo comenzó a trabajar rápidamente, pero sí con la forma en que nos trataron. aquí eso de discriminación no lo encontramos. Los cubanos eran bienvenidos y eso se ha demostrado a través de los años. Y hemos logrado nuestra comunidad cubana en el exilio llegar a las posiciones más altas. Cuando a través de los años a mí me nombraron al primer board de directores, a la primera junta de directores, recuerdo que cuando llegué y dije que era cubana, el cariño y la emoción de todos los que estaban allí fue muy grande. Estoy hablando de una compañía billonaria, B con B, que controla las compañías de teléfono de los 14 estados del medio oeste de los Estados Unidos, con 70,000 empleados. Quiero que tú estés consciente, y le digo esto a los que nos estén escuchando, que decir cubano aquí en los Estados Unidos, no importa el estado que sea, es una tarjeta de presentación y es abrirte con ellos y que ellos se abran contigo. Creo que nosotros hemos trabajado para demostrar lo que podemos hacer. Creo que hemos trabajado para hacer algo mejor y que los que han venido después a través de los años ya tengan el prestigio de que nosotros logramos abrir camino y paso a muchos que llegaban necesitados. Me recuerdo que precisamente para el periódico que escribo hoy, que es el Diario de las Américas, puse un anuncio para conseguir una secretaria bilingüe, alguien que podía escribir en inglés y en español, y puse preferiblemente graduado de la Havana Business. La persona que me tomó el anuncio es hoy en día y ha sido por muchos años amiga mía, Berta Enríquez, que ya se retiró del Diario de las Américas. Pero Bertica, cuando me oyó decir que preferiblemente graduado de la Havana Business, le dio una emoción enorme, porque nunca se hubiera imaginado que un anuncio se pusiera en esas condiciones. Y así conseguí excompañeras mías de colegio, así conseguí muchas personas capacitadas que llegaban al exilio buscando trabajo con sus familias y pudieron lograr no solamente ganar salarios altos, sino que también reunificarse con amigos de muchos años. Han sido etapas muy bellas, han sido etapas muy bonitas. Yo creo que en la vida no es lo que tú quieras, es las oportunidades que se te presentan, pero como en los Estados Unidos son pocas las oportunidades. Y eso es por el sistema democrático, por la libre empresa, por la competencia. Aquí todos tienen una oportunidad, no importa que sea tu competidor, tú estás de buena fe trabajando y sabes que puedes llegar a obtener ganancias ilimitadas. Solamente el cielo es el límite, y eso es lo que sucede en este país, y eso es lo que los cubanos nos hemos acostumbrado.
Dime, Dios, ¿qué siente una mujer como tú en un mundo que empresarialmente, y te voy a retrotraer al año, por ejemplo, 1968, el mundo estaba en ese momento dominado prácticamente por los hombres, el mundo empresarial. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, el Lyndon B. Johnson, te dio a ti una excelencia. O sea, reconoció el carácter de una mujer que venía de otro país, que se había integrado a Estados Unidos y que estaba luchando y batallando para poder tener el poder de decidir en libertad. Porque aquí dentro de todo esto, la palabra libertad hay que jugarla y hay que sostenerla en un tiempo presente. ¿Qué sentiste en ese instante?
Bueno, fíjate, la emoción fue muy grande, porque como te decía, inmediatamente que comenzamos a trabajar, consideramos que era importante ir a vender nuestros productos a Latinoamérica. Ese era un mercado controlado por los europeos. Los Estados Unidos no tenían participación en las exportaciones. ¿Y qué sucede? Que cuando empezamos y llegamos a los lugares, tuvimos que sufrir muchas veces discriminación en nuestros propios países, la cual no teníamos en los Estados Unidos, como por ejemplo en Costa Rica me recuerdo que un señor alemán me dijo, pero usted ha salido de un país de maravilla como Cuba. Y yo le dije, el país es de maravilla, lo que no es de maravilla son los tiranos que están en control de mi país y que están tratando de abusar de nuestro pueblo. Nuestro pueblo no tiene las oportunidades que nosotros esperamos tener, y en los Estados Unidos sí las tenemos. Pero aparte de eso, queremos regresar. Yo no quiero quedarme en los Estados Unidos. Nosotros estamos aquí de camino, de paso. Nosotros queremos regresar a nuestro país para lo que podamos hacer para ayudarlo, para crear empresas, para crear negocios, se haga. Y que todos los cubanos puedan aspirar a vivir mejor, a tener sus propias casas, a tener sus equipos eléctricos, a tener su automóvil, a tener todos esos beneficios que tenemos nosotros en el exilio. Y cuando yo recibí el premio de Lyndon B. Johnson, me sentí muy bien, porque fueron millones de dólares que vendimos de un área pequeña como Miami, no industrializada en aquel momento, para un mercado que estaba controlado por los europeos. Y hoy en día nuestras exportaciones son gigantescas, igual que las son de muchas otras empresas de cubanos aquí, como Perry Ellis, de George Feldenkrais y otras más. Te menciono esas porque pasa de $1 billón en venta. Pero hay muchísimas empresas de cubanos que están exportando al mundo entero y trayendo muchos dólares para los Estados Unidos gracias a ese esfuerzo que se hizo en las épocas que yo llamo heroicas. Así que sí, fue una emoción que Lyndon B. Johnson, un presidente demócrata, me hubiese dado ese premio.
Era el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Era el presidente de los Estados Unidos reconociendo la labor de una mujer que no había nacido en Estados Unidos, que había venido de un país pequeño, de una islita en el Caribe, y que se había integrado rotundamente a una sociedad nueva y que no le temía al futuro. Y Remedio, quiero pasar ahora a un dato de tu vida, porque indudablemente tú eres una mujer muy involucrada en organizaciones sin fines de lucro, en organizaciones que buscan, como por ejemplo el American Cancer Society, que estás en ella desde creo que el año 68.
Sí.
Y has llevado adelante con mucha perseverancia, con mucha fuerza, el crecimiento de una organización que busca la metodología para la cura del cáncer. Quizás a otra persona no le hubiera interesado eso, y eso habla mucho de los valores tuyos como mujer cubana, como de la alta sensibilidad y de la forma en que tú te involucras en las causas nobles.
Bueno, fíjate, no solamente es el American Cancer, que es muy cerca de mi corazón, sino hay otras organizaciones aquí en los Estados Unidos en las cuales trabajo. Una de ellas es la Cruz Roja, trabajamos, por ejemplo, con el corazón, etcétera, etcétera. Pero el American Cancer sí fue mi bebito. Empecé ahí porque siempre el cáncer, desde que estaba en Cuba, siendo niña, me impactó por un tío mío que lo vi morir rabiando de dolor en aquella época. Y eso, yo dije, el día que yo pueda ayudar, yo voy a ayudar. Y así empecé a traer a mis amigas a esa organización para ayudar, y cada día somos más y más, y somos miles trabajando voluntariamente para tratar de llegar a lograr vencer el cáncer, que es devastador. Hoy mismo recibí una llamada de una persona que se está muriendo de cáncer en Cuba, y me dicen que las medicinas que le están dando no le resuelven, y querían ayuda de los Estados Unidos. Desafortunadamente, muchas de las personas que quieren venir no pueden venir, pero se está haciendo todo lo posible para extender ayuda a muchos países, y entre esos el caso de Cuba, de familiares de personas que viven en Miami y que necesitan ayuda en Cuba para tratar los casos de cáncer. No es fácil, es muy complicado, pero se trata de hacer todo lo más humanamente posible, siempre. Así que, te digo, es una lucha titánica, pero yo creo que lo vamos a lograr muy pronto.
Remedio Díaz Oliver, tú eres una mujer que estás involucrada de una forma muy fuerte y eres una de las latinas cubanoamericanas con más poder político, diría yo, en este país. Háblame un poco, ¿cuántos, sí, señora, cómo no, cuántos presidentes han tenido el placer de conocerte a ti? ¿Cuántos políticos importantes? Y tu lucha para que prevalezca la verdad y la realidad en este mundo tan difícil de la alta política en Washington con relación a Cuba. Me quedan 2 minutos y medio y te los quiero dedicar para que tú le digas a la mujer cubana que te está escuchando, al pueblo de Cuba que te está escuchando, ¿qué buscas tú?
Busco la libertad de mi país. Voy a trabajar muy fuerte. No pasarán los años, pero a mí no se me va a olvidar que tengo un compromiso moral de tratar de ayudar a que mi país sea libre. Pudiera muchas veces, pienso, haber dedicado a viajar, a disfrutar y no estar entrevistándome todos los días que puedo con senadores, con congresistas, con líderes de otros países. Pero creo que esto se lo debo al pueblo de Cuba. Ustedes, los que me están escuchando, algún día van a tener la oportunidad de ser libres, igual que lo somos nosotros que vivimos aquí en Miami. Y yo les prometo, y conmigo es la promesa de muchas personas más que me acompañan, que Cuba va a ser libre y que Cuba va a poder disfrutar de lo mismo que disfrutamos nosotros en este país, poder elegir libremente a nuestros gobernantes, poder vivir con tranquilidad, que nuestros hijos puedan estudiar, no ser adoctrinados, y que tengan la libertad de seleccionar la información libremente. Yo les digo a todos que luchen en la forma que ustedes puedan por buscar esa libertad. Creo que es una obligación de todos nosotros para con nosotros mismos y para nuestra familia y para nuestros hijos y para nuestros nietos.
Háblame de tu familia brevemente. Sé que tienes varios hijos, que todos están, es un negocio familiar, nietos. ¿Cómo es Remedio en el hogar?
Muy mala cocinera. No me hagas esas preguntas.
Bueno,
toda la buena labor que has hecho la dejas caer.
No, es necesario porque yo quiero saber cómo es Remedio en el hogar. Yo conozco a la Remedio, que indudablemente cuando la ves está en todos lados y sabe lo que tiene que decir en el momento, pero quiero saber la Remedio familiar. ¿Cómo es la Remedio familiar?
Bueno, yo creo que eso se lo debes preguntar a mi marido Fausto, porque él dice que soy muy mala cocinera, que ya yo debo empezar a aprender a saber hacer algo. Pero no, sí, nuestra familia es divina. Tengo 2 hijos, Rosa María y Fausto. Tengo 4 nietos, 2 varones y 2 hembras. Y nos vemos prácticamente todos los días. Nos queremos mucho y nos llevamos muy bien. Dios me ha bendecido dándome una familia extraordinaria y unos amigos increíbles.
Si tuvieras que dibujar un último minuto para dedicárselo a ese pueblo que dentro de la isla, porque existe una dictadura feroz, hay miles de mujeres que quisieran ser como tú, miles de mujeres que ansían llegar donde tú has llegado, ¿qué les dirías, Remedio Díaz Oliver?
Que todo es posible, que luchen, que traten de organizarse, que traten de buscar la forma de vivir mejor, tratando de que todo el pueblo entienda, que se quiten eso que tienen arriba, de que están viviendo en un paraíso cuando están viviendo en una miseria. Por favor, trabajen, estudien, prepárense, que el futuro es de ustedes, con la ayuda de todos nosotros.
Muchísimas gracias, Remedio Díaz Oliver.
Gracias a ti.
Ha sido un placer para mí, y sobre todo un placer para todo el que escuche, que no es fácil, pero se puede cuando se tiene libertad. Estas son las mujeres de Cuba. Que tengan todos una linda tarde.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautum Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.